UPH Radio. Historia de la música.
Considerado el puente entre Rossini y Verdi, Domenico Gaetano Maria Donizetti nace en Bérgamo en noviembre de 1797 en una familia sin tradición musical alguna. Pese a ello, estudia con el compositor alemán Simon Mayer y es en 1811 cuando ingresa en el Conservatorio de Bolonia, donde recibe lecciones de composición y contrapunto. Donizetti estrena en 1818 en Bérgamo Enrico di Borgogna y 4 años más tarde representa en Roma La Cíngara y Zoraida di Granata con gran éxito, que le proporciona un contrato para representar óperas en Nápoles. En 1828 comienza a trabajar en 2 de sus obras más importantes, Ana Bolena, que se estrena en Milán en 1830, con la que comienza su producción más exitosa, El Elixir de Amor en 1832, La Favorita y Lucrecia Borgia, María Estuardo un año más tarde, Roberto de Veró, Ópera Trágica en 1837, y superior a todas las anteriores, Lucía di Lammermoor en 1835, basada en la novela La novia de Lammermoor de Walter Scott. En 1843 se estrenaría en el Teatro Italiano de París Don Pasquale, su última ópera bufa, que sería también una despedida para el compositor, pues durante décadas había estado sufriendo diversas dolencias. Es en 1845 cuando sufre una parálisis seguida de demencia, permaneciendo aislado por voluntad propia los últimos años de su vida. Donizetti muere en Bérgamo en abril de 1848. Donizetti sobresale entre los músicos europeos de su tiempo que se dedicaron principalmente a la ópera, si exceptuamos a Rossini y a Bellini entre los italianos y a Weber y Berlioz entre los extranjeros. Donizetti es quizás el mayor espíritu romántico italiano que se vio influido en el comienzo de su carrera por el canto florido de Rossini. Escuchamos Una furtiva lágrima de la ópera El elixir de amor.
Quelle festose gioie QPH Radio, Cielos Canarios. Una colaboración de Federico Fernández Porredón. Hay que estar en la onda positiva.
Caminamos hacia el encuentro entre afroditas y Hermes, o lo que es lo mismo, a la danza que se producirá en consecutivos anocheceres entre la diosa del amor, la sensualidad y la belleza y el dios olímpico mensajero de los dioses. Venus y Mercurio, respectivamente, según la mitología romana. Con toda seguridad que alguno de los escuchantes de esta sección, Cielos Canarios, ha echado últimamente en falta el poderoso resplandor de un astro que a veces nos llega a sorprender por su intensidad luminosa, ya que es el tercero en brillo tras el sol y la luna, de forma que cualquiera de nosotros, atrapado por su visión, en un momento determinado hemos llegado a pensar que no se trata de una estrella. Y estamos en lo cierto, pero A veces hemos interpretado que es un avión que se aproxima o que es un extraño foco lejano, e incluso alguien habrá pensado en posibilidades aún más remotas. Lo echamos en falta, ya que la última vez que fue visto ocurrió en los ya lejanos amaneceres del mes de febrero. Estamos hablando de un lucero, como se solían denominar de forma genérica en términos líricos, a determinados astros muy brillantes. Concretamente hablamos de Venus, popularmente conocido como lucero del alba, y con bastante menos frecuencia como estrella vespertina. El lucero del alba reaparecerá durante estos próximos días, comenzando a destacar en el resplandor crepuscular, y viene para quedarse durante la temporada de verano-otoño. Próximamente lo veremos muy bien acompañado por Mercurio durante unos pocos días, con lo que tendremos la ocasión de ver simultáneamente a nuestros dos planetas interiores. El brillo de ambos varía dependiendo de la posición relativa de cada uno de ellos, de su distancia a la Tierra, así como de su fase, ya que estos planetas, a diferencia de los exteriores, presentan fases muy marcadas visto desde la Tierra. En el caso de Mercurio puede verse con magnitud positiva, pero también con magnitud 0 y hasta menos 1,5. Y en el de Venus su magnitud puede llegar a menos 4,4. Por ejemplo, el próximo día 1 de mayo ambos planetas podrán ser vistos en pleno crepúsculo. Si las condiciones atmosféricas lo permiten, veremos a Mercurio brillar con magnitud negativa, menos 1, situado entre Venus, cuya magnitud será menos 3,4, y el precioso cúmulo de las Pléyades, ambos equidistantes 5 grados de Mercurio y alineados con él, tal como se muestra en la figura 1. Ese día el Sol se pondrá sobre las 20:41 horas, por lo que a partir de las 21:10 podrá ser un buen momento para vernos, ya que Venus se pondrá a las 21:23 y Mercurio más tarde, a las 21:45. Para ello bastará con mirar a simple vista hacia el oeste, sobre un horizonte marino, o al menos libre de obstáculos. Ambos planetas estarán lo suficientemente separados del Sol como para ser visibles en un cielo aún resplandeciente. Además, dada la hora a la que se produce el evento, incluso podremos desplazarnos a verlo fuera de casa sin temor a incumplir el estado de alerta, aunque no debemos ir muy lejos por motivos obvios. Curiosamente, el planeta más interior, Mercurio, se verá por encima de Venus, más alejado del Sol, que se ocultó un rato antes. Esta mayor distancia aparente al Sol de Mercurio es debido a las posiciones relativas de los tres astros, Tierra, Venus, Mercurio, respecto al Sol, como podemos apreciar en la figura 2. La visión de Mercurio no es tan viable como la de Venus, ya que en pocas ocasiones se va a separar tanto del Sol como en esta. De hecho, mi experiencia me dice que son pocas las personas conscientes de haber visto al planeta Mercurio, así que aprovechemos la oportunidad. Pero, ¿dónde ha estado nuestro lucero del alba desde febrero hasta ahora? La respuesta es sencilla y la figura 3 ayudará a interpretarla. En ella se han colocado puntas de flecha indicando el sentido de traslación de los tres planetas, que es el mismo en todos los planetas del sistema solar, y he marcado también el sentido de rotación de la Tierra, lo que nos ayuda a deducir cuándo será visible Venus al amanecer y cuándo al anochecer. Algo similar ocurre con Mercurio. Lo que ha pasado desde febrero y está ocurriendo aún es que Venus ha estado pasando por detrás del Sol, concretamente por la posición marcada con la letra D en la figura llamada conjunción superior. Unas semanas antes de estar en esa posición, dejó de verse al amanecer, pues su proximidad al sol hizo que la luz del alba impidiera su visión durante semanas. Pero una vez que Venus pasó la conjunción superior y va camino ya de la posición A, reaparecerá, pero lo hará al anochecer, ya que el sentido de giro de la Tierra hace que ahora se ponga primero el Sol y después Venus. Si no se ha visto todavía al anochecer es porque está aún próximo al Sol y el resplandor crepuscular impide su visión. De esta forma, el lucero del alba nos obsequiará muy pronto con su visión durante el crepúsculo. Parece una contradicción que el lucero del alba brille en el crepúsculo, pero la sabiduría popular difícilmente se equivoca y seguramente hay una poderosa razón ancestral que trataremos de justificar dentro de un par de minutos para denominarlo lucero del alba, a pesar de que nuestro astro invitado de hoy, Venus, se hace visible durante el mismo número de días, antes de amanecer que después de anochecer. Resumiendo, a lo largo de unos 8 meses vemos a Venus día tras día al alba. Luego deja de verse al desaparecer tras el sol, en la conjunción superior. Después reaparece en el crepúsculo y lo veremos a diario durante otros 8 meses. Posteriormente, deja de verse cuando se sitúa entre el Sol y nosotros, en la conjunción inferior. En el primer caso se denominan apariciones matutinas y en el segundo, vespertinas. Ese es a grandes rasgos el ciclo de visión de los planetas interiores, más acentuado en Venus que en Mercurio. Dada su proximidad al Sol, estos planetas jamás se dejan ver a medianoche, como puede verse en la figura 4. Y tampoco lo veremos encima de nuestras cabezas, como puede ser el caso de Júpiter o de Marte. Aunque Mercurio y Venus desfilan a diario sobre nosotros, pero tendrán al Sol a su lado. Hay una excepción a esto último, y es durante la fase de totalidad de un eclipse de Sol, en la cual, y por un momento mágico, el observador está situado a la sombra pasajera de la Luna. Entonces, durante algunos minutos, en el mejor de los casos, 6 minutos, se podrán hacer visibles en los cielos ambos planetas, como se muestra en la figura 5, pudiéndose considerar un espectáculo más dentro de la magia que encierra la maravillosa experiencia de contemplar un eclipse de sol. Un fenómeno que hay que ir a buscar al menos una vez en la vida, allá donde se produzca. Yo he tenido la fortuna de ver 2 eclipses totales, uno en 2008 en Siberia y otro en 2009 en China, y lo tengo que agradecer a la organización La Ruta de las Estrellas, www.rutaestrellas.com, con la que colaboro como docente antes y durante las expediciones astronómicas. Si, como se ha comentado, Venus se ve durante el mismo tiempo, unos 8 meses consecutivos, luciendo antes de amanecer y otros 8 meses después de anochecer, ¿cuál es la poderosa razón por la que es mayoritariamente conocido como lucero del alba y no del crepúsculo? Fue en una de estas expediciones de la Ruta de las Estrellas cuando durante una noche, poco antes de amanecer en el desierto del Namib y ante la presencia de Venus, lancé esta pregunta a modo de reflexión a los estudiantes de primero de bachillerato con los que había pasado una hermosa noche de observación de los cielos australes, como se muestra en la figura 6. Después de unos minutos de debate, 2 alumnos me dijeron que tenían una posible respuesta, que junto con la posterior discusión puedo resumir de la siguiente forma, abro comillas. Probablemente es más conocido como lucero del alba porque quien se despierte antes del amanecer y vea al inconfundible Venus aún de noche cerrada, sabe que pronto va a amanecer. Venus lleva cumpliendo una función social durante siglos, y mucho más cuando no había relojes. El campesino que tenía que ir a segar en el tórrido verano quedaba avisado por la presencia del inconfundible Venus de que debía levantarse ya. Sin embargo, cuando Venus se ve tras la puesta de sol, no nos está avisando de nada. Ya sabemos que se hizo de noche. A mí me convencieron. Federico Fernández Porredón para UPH Radio. Felices y fructíferas noches de observación, amigos y amigas.
UPH Radio. Historia de Canarias.
¿Quién sentado en un coche no distingue la calidad del pavimento por donde transita el vehículo? ¿Quién no disfruta desplazándose por una calle o carretera bien asfaltada? Pero pocas personas tienen idea de los trabajos que tuvieron que afrontar nuestros abuelos para tener buenas calles y carreteras en Canarias. Todos los grandes imperios que en el mundo han sido cuidaban mucho de tener los caminos estratégicos en óptimas condiciones y, si fuera posible, las vías urbanas más frecuentadas. En fin, que en esta labor de las vías públicas se aplicaban las mejores técnicas, unas veces simples empedrados, otras grandes losas. Uno de los adelantos más prácticos fue el adoquinado, seguido de las losetas hidráulicas de cemento. Estos últimos adelantos, con la aplicación de la técnica macadam o macadam, palabra surgida del apellido del escocés John Loudon Macadam, que inventó la nominada técnica. Técnica que fue reforzada con el uso del alquitrán al principio y del betún asfáltico después. La anécdota está en la noticia que nos da El Pueblo Canario, periódico de La Laguna. Leemos que el día 16 de noviembre de 1908, a las 12 horas del mediodía, se estaba asfaltando la calle de Núñez de la Peña, de dicha ciudad. Una descuidada manipulación derramó alquitrán sobre el fuego que derretía el dicho elemento. El incendio fue inmediato, casi alcanza las viviendas, por poco nos deja sin La Laguna. Pero si vamos a sacar una buena conclusión, sería esta: con fuego hay que andar rápido.
UPH Radio. En espacio de Rubén, nuevas propuestas para este milenio.
Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles del Festival de Cine que todos los años se realiza en Las Palmas y que acaba de terminar, bueno, terminó este domingo, el pasado domingo, y que, bueno, entre los espectadores, me parece que ha dejado un muy buen sabor de boca. Así que me gustaría comentar algunas impresiones, por supuesto, muy personales, muy subjetivas, sin tener nada que ver con la organización ni con la institución en sí, sino simplemente como espectador. Para empezar, me parece que la mejor noticia de todas es la propia celebración del festival en el año de la pandemia, bueno, o en el año posterior a la pandemia, porque sabemos que el año pasado, el año propiamente de la pandemia, se suspendió el festival. El festival se suele realizar casi siempre por el mes de abril, y en el mes de abril del año pasado pues estábamos todos alarmados con las noticias, alarmados y con el estado de alarma, con las noticias de esta pandemia que nos ha trastocado a todos un poco la vida y a muchos de manera muy especial. Pues bien, en aquel momento no se celebró el festival, cosa que apenó, acongojó a los seguidores del mismo, pero que entendimos como una, pues en fin, deriva de los tiempos que estábamos viviendo. Sí es verdad que la organización del festival posteriormente dejó pinceladas del mismo en unas jornadas que titularon Efecto Cinema, que se iban celebrando cada cierto tiempo, cada final de mes, se iba celebrando en los multicines, el muelle, del muelle de Las Palmas. Eran dos jornadas, un fin de semana, una vez al mes, donde se proyectaban películas seleccionadas por la organización del festival. Pero festival en sí, es decir, lo que se suele considerar un festival de cine, la concentración en tiempo y en lugar de aficionados, películas y mundo relacionado con la gente del cine, pues como tal se suspendió el año pasado y se ha vuelto a recuperar este año, diría que además con gran alegría por parte de los aficionados, los seguidores del cine. Así que la primera y la mejor noticia es que este año sí que haya podido celebrarse. Es un año además de novedades, es un año, si se quiere, primerizo, no por el festival en sí mismo, que celebra su vigésimo aniversario, sino porque se ha trasladado de lugar, con independencia o al margen de este Efecto Cinema que ya se estaba realizando en este sitio, y que pasa de la zona habitual, Vegueta Triana, lo que era antes pues el Multicines Monopol, se celebraba allí, vaya, el Multicines Monopol, en el Teatro Guiniguada, que aloja la sede de la Filmoteca. Algunas proyecciones también concurrían en el Teatro Pérez Galdós. Incluso en los últimos años se estaban realizando actos y concentraciones en el Gabinete Literario. Bien, ese era hasta el año, bueno, hasta el año pasado y hasta este año, el núcleo geográfico que albergaba el festival. Este año, el año pasado que se suspendió y sobre todo este año que ya sí que se ha realizado, ese núcleo geográfico ha cambiado sustancialmente, ahora se ha trasladado a la zona de Santa Catalina con los multicines El Muelle, el edificio Elder, algunos acontecimientos, algunos actos allí y al lado el Museo de la Ciencia, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Bien, este es el nuevo locus, este es el nuevo emplazamiento del festival. Así que, bueno, es un año, insisto, complicado, diferente por la pandemia y por el cambio de localización, que, la verdad, después de haber asistido a unas jornadas y a unas cuantas proyecciones, creemos que no ha afectado para nada a la calidad de la selección de películas ni a la organización del mismo. Sí que es verdad que parece que hay, o este año, una cualidad y es que hay menos ambiente festivalero, pero creemos que eso tiene que ver no tanto con el cambio de ubicación del festival como con las medidas para salvaguardar la seguridad de los asistentes, medidas anti-COVID, que entre otras cosas pues tiene propiciado las proyecciones a diferentes horarios para que no se aglomere, ¿no? Para que no se aglutinen los espectadores, ni para que coincidan tampoco en la salida, en fin. Eso se echa de menos, pero insisto, parece que es una consecuencia más de la pandemia que del cambio de ubicación. La selección de películas extraordinaria, la división en secciones también extraordinaria, destacaríamos entre todas ellas una propuesta nueva que pensamos que ha llegado para quedarse en el festival, que como es Cámara Oscura, la sección Cámara Oscura, en la que se rescatan clásicos del cine, acompañados con música en directo. Nos parece que es una propuesta muy original, al mismo tiempo que es atractiva para los cinéfilos. Este año se ha proyectado clásicos de la envergadura del gabinete del Dr. Caligari, por ejemplo, La carreta fantasma o cortos de Segundo de Chomón. Y, bueno, hay que decir que la sala, la verdad, estaba llena y creo que el público ha disfrutado mucho, especialmente de esta sección. De las otras también, evidentemente, pero esta parece que imprimía una nota de color a una convocatoria, insisto, un tanto extraña. Así que parece que el Festival de Cine no solamente goza de muy buena salud, sino que además ha encontrado un lugar, nuevo lugar, para establecerse y para seguir consolidándose entre el público. Y esta creo que es, insisto, la mejor noticia para los seguidores y para los aficionados del cine. Así que recomendar los que no hayan visto que accedan a la programación, que está en internet, hay un buen puñado de películas que merecen la pena, y emplazarlos pues ahora allá al próximo año que se vuelva a celebrar en estas inmediaciones. Un saludo, amigo.
QPH Radio. El tiempo era esto.
El verde que decora la isla entera no solo es inusual, sino que además luce desde hace semanas y convierte el paisaje cotidiano en una nueva vuelta de tuerca donde poder mirar, admirar, disfrutar y apreciar cómo la realidad se adapta al momento. Es lo que sucede cada día al contemplar el mar, la otra parte de la isla. Siempre ha sido así, pero ahora, en estos tiempos pandémicos y medio confinados, creemos descubrir lo que la naturaleza, inmensa en su grata presencia, siempre nos ha ofrecido. Ha bastado un cambio en la normalidad para que, por ejemplo, el lomo Riquianes, metáfora montañosa, enfrente a casa, lo disfrutemos diariamente en su verdor constante, en los pasos de los lejanos caminantes que bordean los viejos estanques de barro, y como para cerrar el ciclo, en su quietud invencible y cariñosa. Ver el lomo Riquianes no solo es estar atento a los cambios del paisaje, sino que en su transformación en este invierno frío y lluvioso que ha pasado, ha ido adquiriendo un nuevo rostro que creíamos olvidado. La naturaleza ha sabido escribir una nueva página que encandila en su asombro. Estamos acostumbrados a verlo seco y tal vez triste, y solo con el verde de algunos de sus árboles y palmeras. Sin embargo, en esta ocasión se ha vestido con los ropajes propios del invierno, y desde hace semanas luce como muestra muchas fotografías, como muestran las miradas al paisaje de la isla. Así que escribir contemplándolo es una oportunidad más en la que las palabras adquieren nuevos tonos y la vista se prolonga más allá de su contorno. Al final sucede que la expresión se renueva. Y por aquí sabemos apreciar muy bien ese valor, ese color y lo que significa y encierra. Solo hay que disfrutarlo mientras dure, antes de que cambie su aspecto y nos anuncia que ya hemos cambiado de estación. Ojalá también de pandemia. Juan Ferrera para QPH Radio. Adiós.
Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario quiero presentar a un manjar de élite. La historia del foie gras nos enseña cómo algunos alimentos siempre han sido un manjar y solo al alcance de las élites o adinerados. En este caso, desde los faraones de Egipto hasta la alta burguesía francesa del siglo XVIII. Pero en la actualidad esto ya no es así. Untuoso, lujoso son algunas de las características que resalta del manjar de élite. En la actualidad es uno de los manjares más exquisitos y alabados en el mundo de la gastronomía, debido a sus características tan particulares de sabor y textura. Ya los antiguos romanos engordaban a las ocas con higo y preparaban el foie cortándolas a loncha y añadiendo una salsa especial. A partir del siglo XV, Cristóbal Colón trae el maíz del Nuevo Mundo y los productores del foie enseguida advirtieron las grandes ventajas que ofrecía este cereal frente a los higos empleados hasta entonces para el engorde de patos y ocas. Lo cierto es que el honor de su descubrimiento se debe a Jean-Pierre, cocinero del Mariscal de Contades. Se lo presentó al rey de Francia, Luis XV, y éste le puso el nombre de Pâté à la Contades. El rey quedó asombrado ante dicho manjar, dando al citado mariscal en premio unas tierras en la Picardía y al cocinero una gratificación de 20 luises. Desde entonces, el regio paladar encubrió el producto que ya no se movió de la mesa del soberano. Así fue pasando de generación en generación, compartiendo privilegio con la realeza que le rendía un comprensible culto y toda clase de honores. Junto con la corona y el consiguiente traspaso de poder, ascendieron al trono de Francia Luis XV y Luis XVI, quienes heredaron inalterado gusto por el foie gras, el nuevo lujo de la corte. En el siglo XIX, el perfeccionamiento de los procedimientos de esterilización favorece al comercio, que a través de la difusión de su foie gras fue portado por todo el mundo. Será uno de los blasones de la gastronomía francesa. Y desde esta época, el foie gras forma parte del patrimonio culinario y cultural de Francia. En la actualidad, existe una legislación europea que ayuda a determinar cuándo y cuándo no un producto es considerado como foie gras. Los mínimos requisitos que se tiene que cumplir son que el hígado debe pesar entre los 300 y 400 gramos, y la alimentación debe ser exclusivamente por cebado, y serán considerados como foie gras los hígados de los gansos y de los patos. En mi habitual sección de maridaje, hoy les presento, como no podría ser de otra manera, un manjar de élite y como vino acompañante, Antídoto 2019, de Bodegas Antídoto, denominación de origen Ribera del Duero, Soria, una ribera distinta que gusta a todo, con su uva tempranillo 100%, en nariz buena intensidad aromática, con mucha fruta, notas propias de la madera, especiada y ahumada. En boca no tiene arista, es equilibrado, con buena acidez, taninos agradables, fruta y con un final sedoso, elegante, amplio y con mayor estructura de lo que puede parecer a la vista. Y aquí les presento un manjar de élite. Un placer para los sentidos.